preciso meter en el barro los pies y mancharte tus lindos mocasines. Si de dónde quieres hablar, si quieres que te crea.
Aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
Bueno, y como todos los lunes, felizmente podemos decirle a la audiencia que también este 22 de marzo tenemos para el Contala como quieras la versión radial del análisis que Hugo Muleiro hace cada semana para comunicadores de la Argentina Comuna. Hugo, muy buen día, Mariquita y Beto desde Posadas, ¿cómo te va?
Hola, buen día, Hugo.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo
muy bien, muy bien,
semana?
Hugo. Hola.
Hola.
Sí, sí.
No, te preguntaba cómo pasaste el fin de semana, nomás así como para abrir el
juego. No, bien, bien, por suerte.
Bueno, te escuchamos, Hugo. ¿Qué tenés entre manos hoy?
Me parece que, o nos parece que hay un desplazamiento de temas en los medios que encabezan la oposición al gobierno, sin abandonar la crítica permanente al plan de vacunación, pero hay como un enfoque persistente en la economía otra vez.
Mira.
Justo en el momento en que el ministro Guzmán está en negociaciones externas, en el frente externo, está en Washington, en reuniones con el Fondo Monetario Internacional, y esa gestión coincide con una descripción en la cual Guzmán es desvalorizado, menoscabado, presentado como una persona que no define la política económica porque supuestamente la está definiendo únicamente Cristina Kirchner. En alguna nota, supuestamente la vicepresidenta sigue un libreto del gobernador Kicillof, que es lo que dijo, por ejemplo, el viernes pasado en su columna de Clarín, Marcelo Bonelli. Ajá. En otros momentos, ella parecería actuar por su propia cuenta, digamos. Y en resumen, lo que se presenta es un ministro que estando sentado en estos días, donde está sentado, esto es en las mesas de diálogo y negociación con el Fondo Monetario Internacional, es debilitado, es presentado como una figura débil.
Uh-huh.
Y bueno, lo mismo ocurrió durante 2020 cuando renegociaba con la deuda privada, ¿no? Hubo notas persistentes de Clarín, La Nación, Infobae, recuerdo, Marcelo Bonelli, Carlos Pañi en La Nación, Román Lesman en Infobae, diciendo que los acreedores ni siquiera querían hablar con el ministro, querían acceder directamente al presidente, o preferían hablar con Sergio Massa, porque él, su tono les molestaba, la forma de hablar, su academicismo, etcétera, etcétera. Bueno, esa negociación Guzmán la concluyó para los planes de gobierno satisfactoriamente.
Uh-huh.
Y ahora que vuelve a una negociación en el frente externo, nos llama la atención esta persistencia de los medios opositores.
Claro.
También hubo una sucesión de títulos indignados y furiosos en estos tres medios contra una medida administrativa del gobierno tendiente a reunir más información sobre la estructura de costos y el manejo de los stocks de las empresas en el mercado interno.
Ajá.
Esta medida anunciada por la secretaria Paula Español,
claro, de comercio,
que
claro.
Bueno, con títulos altisonantes como Nuevo Avance sobre Empresas, tituló el miércoles Clarín. Bueno, desde ya la Nación en términos muy parecidos también. Se habían quejado por una disposición que permite a los adolescentes y las adolescentes reclamar ante las empresas cuando por algún motivo son defraudados. Es decir, lo que sería en un país, diríamos, medianamente normal, una ampliación de derechos, claro. Por La Nación, por Clarín, por Infobae, fue presentado como un ataque gubernamental al sector privado, ¿no?
Ajá, ajá. Claro.
Así que, bueno, subyace en estas notas, en una de Burgo en Clarín ayer,
ajá,
algo que habría que prestarle atención, a ver cómo sigue, que es que el modelo cambiario del gobierno no resiste más.
Ajá.
Dice este especialista, supongo yo, porque siempre escribe de economía, dice que el cepo está trabando el crecimiento económico.
Ajá.
Y que por lo tanto hay economistas, incluso dice economistas cercanos al oficialismo, que están planteando la necesidad de flexibilizar el modelo cambiario.
Uh-huh.
Uh-huh. Y bueno, es una forma de presentar la tesis de la necesidad de una devaluación.
Claro.
Con todo lo que eso significa, ¿no?
Claro, claro.
En medio de una inflación ciertamente muy alta, que el gobierno no logra controlar o hacer descender significativamente,
claro,
plantear el reclamo de una devaluación es estirar, digamos, un combustible a un incendio ya declarado, ¿no?
Sí, sí, claro, pero además, permitime, Hugo, pero lo que acabas de comentar sobre las críticas o las alarmas por esta medida de la secretaria Paula Español de Comercio Interior, ¿no? Por un lado agitan la inflación incontenible, el gobierno que no da pie con bola con contener la inflación. Cuando el gobierno toma una medida, porque a ver, está no solo denunciado, está comprobado que hay, por ejemplo, en el rubro lácteo hay retención de mercadería en especulación por la suba de precios. En el rubro lácteo está comprobado incluso, no solo denunciado. Cuando el gobierno hace algo al respecto, resulta que es una avanzada intervencionista sobre la libre empresa, y a la par seguimos batiendo el parche de la inflación incontenible y un gobierno que no tiene respuestas. Es notable, es notable.
Sí, sí. Bueno, eso es esa falsedad, digamos, de los enunciados o doble
increíble
discurso en moneda corriente en estos medios.
Sí, claro, claro.
En realidad, el discurso de fondo es que el único culpable de la inflación es el Estado,
claro,
bueno, la cantinela de,
exacto,
del déficit, no, el gasto público.
Exacto.
Cuando en el gobierno que tanto ellos ayudaron a instituir y que después defendieron, el gobierno Mauricio Macri, hubo un año de déficit cero y la inflación fue de casi el 50%.
Sí.
De manera que la teoría según la cual el único motor de la inflación es el Estado, digamos, está, los hechos están demostrando que no tiene asidero. Pero bueno, hay una insistencia, me llamó la atención que Burgo en Clarín pidiera indirectamente la devaluación, y también lo hace un columnista de Infobae.
Uh-huh.
Que el domingo tenía una publicado una nota en un lugar preponderante, Pablo Bende.
Uh-huh.
Era el título de la mañana de Infobae el domingo, decía tensión con empresarios, y bueno, la nota lo que termina diciendo es primero que los buenos resultados que se están viendo en varios sectores de la economía, con reactivación, por ejemplo en el sector PYME, en la
claro
construcción, etcétera, son únicamente rebrotes y rebotes de después caída de la del 2020,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, trata de quitarle todo mérito a cualquier acción del gobierno en ese sentido.
Claro.
Pero además, la tesis de la nota es que para crear condiciones favorables al crecimiento económico en la Argentina, no puede seguir la restricción de los dólares. O sea, otra vez lo mismo, ¿no?
Claro.
Un rumor de fondo reclamando o propiciando o generando condiciones para una devaluación. Así que bueno, nos parece que hay que estar atentos a esto en estos días.
Sí. Dejaron el área pandemia para pasar de vuelta al terreno puramente económico, con un cuestionamiento otra vez a la figura del ministro, ¿no?
Sí, no, lo de la pandemia, digamos, perdió un poco de espacio, digamos,
claro.
Recordemos que
no lo abandona.
Venimos de una serie de etapas, digamos, en un primer momento el combate a la Sputnik V, ¿no?, con una serie de...
Claro.
De informaciones condicionadas, algunas totalmente mentirosas, informaciones parciales, interpretaciones que intentaban generar desconfianza. Después que esto se volvió inútil porque el mundo se volcó hacia esa vacuna, pasaron a la etapa de denostar el plan de vacunación, para lo cual fue de gran utilidad lo sucedido en el Ministerio de Salud cuando
claro.
el ministro era Ginés González García.
Claro.
Les dio mucho combustible.
Muchísimo.
Y ahora siguen apuntando a la incertidumbre, pero con en la incertidumbre digo en cuanto a la provisión de vacunas, pero lo presentan casi como un problema exclusivamente argentino, como si en todo el mundo hubiera una casi alegre disponibilidad de vacunas.
Claro.
Y el único país que tiene dificultades para abastecerse fuera de la Argentina. Bueno,
sí.
Esta falsedad, yo me cuesta creer que haya personas que puedan creer esto, pero bueno, siguen insistiendo. Hoy hay una larguísima nota en Clarín de un redactor, Pablo Sigal,
sí.
que, bueno, insiste en esto. 10 razones por las que en marzo Argentina se quedó casi sin vacunas. Esto porque, bueno, a medida que que avanza la aplicación, que es algo además que Clarín y La Nación presentan siempre como insatisfactorio,
sí.
a medida que avanzan las aplicaciones, claro, las vacunas se gastan, hay que traer más, ¿no? Parece una estupidez explicarlo, pero ellos dicen que Argentina está siempre al borde de quedarse sin vacunas. Y es cierto, digo, no a la vacuna no le está sobrando a nadie
a
en
nadie.
Ningún lugar del mundo.
A nadie.
Pero bueno, hoy insisten con esto, ignorando que, bueno, que a medida que se van aplicando, mal que mal, se está al ritmo que tiene la provisión mundial, pero Argentina consigue nuevas partidas, de hecho está por llegar
Exacto.
en estas horas otro avión
Exacto.
de Aerolíneas Argentinas en
que trae
con vacunas de Sputnik.
Exacto.
Así que y hay expectativa de que lleguen 3 millones de dosis de Sinopharm, la vacuna fabricada en China. Pero bueno, en este caso, que parece inminente la llegada en una cantidad significativa, ¿cuál es la crítica? Que no están habilitadas hasta ahora, estas vacunas para mayores de 60. Entonces pareciera que no sirven, ¿no?
Claro.
Bueno, así van presentando este asunto porque, bueno, evidentemente están muy preocupados por la eventual repercusión electoral de un plan de vacunación que, con sus dificultades y problemas, siga avanzando.
Sí, claro, claro. Dificultades y problemas que están en total consonancia con los que sufre el mundo entero. Salvo Estados Unidos, porque hasta la propia Europa está con problemas de provisión de
no
vacunas.
Todos tienen problemas,
sí.
Y además tuvieron problemas incluso con los productos, digo, recordemos en California hubo una partida de una vacuna que tuvo que ser retirada, 300.000 dosis retiradas urgentemente porque tenía algunas clases de dificultad, bueno,
ajá.
situaciones que son propias de una crisis mundial absolutamente excepcional como la que estamos viviendo, ¿no?
Sí, notable, notable. Hugo, no sé si te queda algo en el tintero, sabemos que también te corres tiempos.
No, solamente el tercer punto de este periodismo opositor tan persistente es el tema judicial. Bueno, allí te imaginas, todos nos podemos imaginar cómo es tratado el designado ministro de Justicia Soria, ¿no?
Ajá.
Casi al borde del insulto, varios medios. Talibán le puso Clarín en una nota días pasados. Hay una oposición cerrada, escrita por igual, en los más o menos en términos parecidos, en estos tres medios, incluso con actos mentirosos, ¿no? Por ejemplo, y doy solo un ejemplo para que nos demos cuenta de qué estamos hablando, el candidato a ministro, designado ministro Soria, la semana pasada, en un reportaje, dijo que Cristina Kirchner anhela ser declarada libre de culpa y cargo.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Bueno, hoy la editora de Clarín, Fequet, dice que Soria pidió que la justicia libere de culpa y cargo a Cristina Kirchner. Y es una manipulación y es una mentira, porque la frase no fue esa y el sentido no es ese.
Claro.
Soria está diciendo que Cristina Kirchner espera ser liberada de culpa y cargo. Y no es él el que dijo, le pido a los jueces que liberen de culpa y cargo. Y parece nada más un detalle, un matiz, pero
encierra
una enorme manipulación.
No, claro. Sí. Gente que pasó completamente por alto frases como la que en su momento pronunció el entonces presidente Mauricio Macri, que alguien no había fallado según lo habíamos acordado, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Ay, Hugo. Así que tres frentes entonces. El reflotado económico, el persistente de estos últimos tiempos de la vacuna, y ahora, claro, la designación de Martín Soria, que vuelve a abrir el judicial como el peligro kirchnerista sobre la Argentina.
Así es.
Gracias, Hugo.
Un abrazo
muy grande.
Un abrazo, Hugo.
Chao. Hasta el lunes, si va todo bien. Chao.
Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre el fundador de